La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Queremos dar la bienvenida una vez más a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, de nuevo, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo para todos nuestros oyentes.
Mónica, hoy estaremos hablando de minería ilegal. Le cuento que en Ginebra, Suiza, en 2013 se celebró la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para preparar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio, conocido como el Convenio de Minamata sobre Mercurio. El gobierno de Colombia, a través de su embajadora ante el gobierno de Japón, Patricia Cárdenas Santa María, suscribió el 10 de octubre de 2013, junto con 91 países, el convenio de Minamata sobre mercurio, en el marco de la conferencia de plenipotenciarios realizada en Japón. Sin embargo, Mónica, esto es muy importante, este convenio aún no ha sido ratificado. Pero frente a este tema, en Colombia existen muchas preguntas. ¿Qué es la minería ilegal? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo está Colombia en el uso de mercurio? ¿Cuál es el impacto de la minería en el país? ¿Cuáles son las zonas del país más afectadas? ¿Y qué es el convenio de Minamata, entre otras? Hoy tenemos dos invitados que nos hablarán sobre esta temática. Ellos son Johannes Dobinger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en Colombia, y Melissa Correa, coordinadora de proyectos de Minamata. Melissa, bienvenida a Voces Unidas.
Un gusto estar con ustedes, muchas gracias.
Johannes, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Pues Mónica, Johannes, Melissa y oyentes, antes de iniciar a profundizar en esta temática, quiero invitarlos a que conozcan lo que han realizado las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas esta semana en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más relevantes de Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en el país de esta semana. Bajo el liderazgo de Uruguay y Reino Unido, esta semana se llevó a cabo la primera visita en su historia al país del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quienes durante 3 días de visita se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos, representantes del gobierno y de las FARC-EP, las comisiones de paz del Congreso de la República, representantes del sistema de Naciones Unidas, miembros del mecanismo de monitoreo y verificación, líderes y lideresas de la sociedad civil y organizaciones de mujeres. Además, los miembros del Consejo se trasladaron a una de las 26 zonas veredales transitorias de normalización, la sede local La Reforma, vereda La Cooperativa, en el municipio de Vistahermosa, Meta, en donde tuvieron encuentros con las comunidades y con observadores internacionales y delegados del mecanismo. En su primer día de visita a Colombia, el Pleno del Consejo de Seguridad dio un mensaje de apoyo y respaldo a la implementación del proceso de paz. Elvio Rosselli, presidente del Consejo y embajador de Uruguay, manifestó:
como uruguayo y latinoamericano que soy, decir que con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano, de la punta norte a la punta sur, es la única zona del mundo en la cual no existe un conflicto activo. Miren la contribución que ustedes, los colombianos, están llevando a cabo.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos agradeció el respaldo del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional para adelantar con éxito el proceso.
La paz se está construyendo, en buena parte por el apoyo que hemos recibido los colombianos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr lo que hemos logrado hasta este momento. El cese al fuego en cualquier conflicto es muy difícil de administrar. Desde que se decretó hace ya más de 8 meses, hemos tenido 0 muertos, 0 heridos de la población civil y de nuestras Fuerzas Armadas por cuenta del conflicto con las FARC.
Uno de los retos que enfrentan los profesionales de la comunicación es cómo producir mensajes periodísticos, comunicativos, informativos y publicitarios que no reproduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Con el objetivo de tratar esta temática y de analizar el quehacer del periodismo en la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres y su aporte en la construcción de la paz en Colombia, los días 2 y 3 de mayo se llevó a cabo el Seminario Internacional Mujeres y Medios en Procesos de Paz. El evento fue organizado por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y apoyado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, ONU Mujeres, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El evento contó con la presencia de invitadas provenientes de países que han vivido conflictos similares a los de Colombia, entre ellas la periodista feminista argentina Liliana Hendel, que menciona las dificultades a las que se enfrenta el periodismo de derechos actualmente.
Está claramente invisibilizada a los ojos del sentido común de la sociedad. ¿Cuáles son los obstáculos? Se naturalizan. Parece que las periodistas y los periodistas gozamos de todos los beneficios de una intensa democracia, pero la realidad es que los medios están fuertemente concentrados, son fuertemente hegemónicos, y entonces ese es el contexto donde podemos pensar que el periodismo con enfoque de derechos, en particular el periodismo feminista, se las está viendo muy difícil.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, con sus 169 metas asociadas, surgieron con el propósito de definir estrategias globales que garanticen el crecimiento económico, la protección medioambiental y la prosperidad social a partir de una agenda inclusiva transversal a todos los grupos de la sociedad. En el marco de esta agenda mundial, se desarrolló el 7º Congreso de Pacto Global, el cual tuvo como objetivo generar espacios de aprendizaje en torno a los avances alcanzados en el primer año de implementación de los ODS en el país. El Congreso se constituyó como un espacio único en donde representantes de Naciones Unidas, el sector público y empresas líderes en el territorio colombiano y latinoamericano expusieron sus posiciones frente a los 5 ejes de los ODS: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas en Colombia, menciona los retos y expectativas de la versión número 7 del Congreso.
Esta es la 7ª versión de nuestro Congreso y es seguir consolidando los objetivos de desarrollo sostenible y fundamentalmente mostrar ya un año después de implementados los objetivos cómo van casos de éxito dentro de esta implementación para que otras compañías sigan avanzando en ellos.
Por último, una vez más la Feria Internacional del Libro de Bogotá se convirtió en un espacio de diálogo en el que el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia pudo socializar y compartir parte del trabajo que ha realizado en el país. El pasado 2 de mayo, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá, SINU, en alianza con la Academia Diplomática de la Cancillería y con el apoyo de PNUD Colombia, hizo el lanzamiento oficial del libro Agenda 2030, lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso, en el marco de la primera transmisión en vivo del programa de radio de las Naciones Unidas, Voces Unidas. Este es el tercero de una serie de publicaciones que desde el año 2008 el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela ha liderado con el propósito de involucrar a estudiantes y profesores de diferentes instituciones del sector académico del país en la generación de conocimiento local acerca de temas específicos de carácter global con impacto en la región. Helen Paper, directora del SINU Bogotá, habla de la alianza con la Cancillería para el desarrollo de este proyecto.
Es una alianza que nos permite justamente mostrar cómo seguir adelante con esa Agenda 2030 y empoderar todos a través del país, tener una potencia y tener un papel dentro del desarrollo de esa agenda tan importante y especialmente los jóvenes, y es perfecto que tenemos esa oportunidad hoy.
Bueno, pues como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy estamos hablando de minería ilegal y nos acompañan para ello Johannes Dobinger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y Melisa Correa, coordinadora de proyectos de Minamata. Bueno, para empezar a abordar el tema del día de hoy, comencemos por explicar, Johannes, a los oyentes qué es la minería ilegal, cómo esta se da en los territorios, también cuál es su impacto y qué índices presenta Colombia de la misma.
Bueno, Mónica, la minería ilegal es prácticamente todo tipo de minería que se practica y que no está de acuerdo con la legislación vigente. Eso tiene varios aspectos. Primero, el aspecto de titulación. Para cualquier actividad minera, tú necesitas tener tu título minero, que obviamente es un tema no tan fácil para todos, ¿no? Es una diferencia si tú eres una empresa multinacional que tiene un ejército, digamos, de abogados para conseguir una titulación, en comparación con un minero artesanal en regiones como el Chocó, que para registrarse en línea, para acceder a la información necesaria, está en desventaja. Eso es el primer aspecto de la titulación. El otro es igualmente importante, que es el aspecto ambiental. Tú necesitas tener una licencia ambiental y eso igualmente es un proceso largo y significa que en muchos terrenos que donde la minería de pequeña escala se ha venido practicando desde mucho tiempo, no siempre está de acuerdo con la legislación actual en materia ambiental. Entonces, tú puedes entrar en una ilegalidad por alguna legislación o reglamentación ambiental actual y tal vez ni estar consciente. Hay que reglamentar la materia ambiental y hay que ordenar el proceso de titulación. Nosotros vemos que sí hay ciertas posibilidades de diferenciar entre lo que es realmente ilegal y lo que es ilegal actualmente, pero podría legalizarse, para permitir que también los pequeños, las comunidades, exploten los recursos naturales como lo hacen las grandes empresas. Y obviamente otro aspecto de la ilegalidad es el aspecto de la actividad criminal, ¿no? Muchas veces se habla de la minería criminal y ahí está más también el tema del financiamiento de actividades criminales a través de actividades de minería. Como todos sabemos que los grupos como la FARC han sido muy involucrados en el tema de minería. Entonces, esto también es un tema que tiene que ver con la ilegalidad. Y finalmente, y eso es algo que preocupa también Colombia siendo un país que quiere acceder a la OCDE, la minería se puede aprovechar mucho para el lavado de activos, ¿no? Y eso está sucediendo a gran escala en Colombia. Incluso que no todo el oro que se está exportando de Colombia es de Colombia, ¿no? Por el mismo tanto de los lavados de los activos. Entonces, estos aspectos también tienen que ver con la ilegalidad.
Muy bien, entonces, para recoger un poco, la minería ilegal se caracteriza porque no se poseen títulos mineros, no tienen licencias ambientales, no cumplen con las normativas. Y entre esas encontramos también la minería criminal, que se usa para el lavado de activos. Sabemos también que uno de los recursos a nivel mundial más útiles e importantes para reducir los efectos nocivos del uso del mercurio en la minería de oro y de platino es el convenio de Minamata. Melissa, ¿qué establece este convenio particularmente frente a la minería y cuál ha sido hasta el momento el compromiso de Colombia frente al mismo?
Bueno, el convenio de Minamata tiene un especial componente en los asuntos de sustancias químicas y a diferencia de otros convenios internacionales, y es que él se centra en todo el ciclo de vida del mercurio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se centra en todo el ciclo de vida? Es que va a evaluar todas las fuentes, todo el proceso de consumo y de posconsumo del mercurio en cada uno de los países que decidieron adherirse, como Colombia. Entonces, cuando hablamos de la minería, él se centra en el artículo séptimo, que se llama extracción de oro artesanal y a pequeña escala. Él no hace diferencia entre una minería ilegal o legal. Él te dice, si tienes minería artesanal y a pequeña escala en tu país, es necesario que lo estudies y lo evalúes para controlar las emisiones y liberaciones de mercurio. Eso significa que en Colombia estamos utilizando de manera ineficiente el mercurio. No tenemos la capacidad de administrar correctamente ese componente. Entonces, el convenio lo que dice es, nosotros deberíamos tener la intención de eliminarlo, pero también de reducirlo paulatinamente. Si nosotros en Colombia lográramos eliminar siquiera en un 50% el uso de mercurio que estamos haciendo actualmente en nuestra minería artesanal, nosotros reduciríamos el 70% de las emisiones y liberaciones que estamos haciendo al medio ambiente. Es decir, que el impacto es muy grande para Colombia. Bueno, los convenios internacionales tienen que pasar por dos pasos. El primero es cuando Colombia firma y dice, bueno, yo estoy de acuerdo con eso que ustedes están hablando, deme un tiempo para ratificarlo. En este momento no hemos entrado en proceso de ratificación porque debe pasar por el Congreso en cuatro pasos diferentes, ¿no? Para que se ratifique y se haga como una ley. El primer paso ya se aprobó en Colombia, se dio vía libre para que fuera evaluada en las otras tres instancias. El país, además de eso, de tener como ese proceso legal para adherirse por completo al convenio, tiene otra serie de actividades muy importantes. Es decir, en asuntos de minería específicamente, Colombia cuenta con un plan estratégico para la reducción y eliminación de mercurio en minería. Colombia cuenta con un plan único nacional de mercurio, que toca no solamente asuntos de minería, sino asuntos de salud, también asuntos de industria y de comercialización de productos, de sitios contaminados y de información. Porque uno de los puntos claves que nosotros hemos encontrado es que entre más información tenga la población sobre el uso adecuado del mercurio, pues va a ser mucho mayor el impacto que a comparación lo que pueda hacer una ley.
Sobre el convenio de Minamata, quisiera también mencionar brevemente que por qué el Naciones Unidas está involucrando en ese tema. El mercurio no solamente es un problema para los colombianos, lo es, por supuesto, y es muy importante y está creciente, ¿no? Los niveles de contaminación de los peces en los ríos, por ejemplo, está aumentando y hay muchos suelos contaminados que contaminan las plantas y que influyen sobre el consumo a nivel local directamente. Pero aparte de eso, el mercurio es un problema global y por eso Naciones Unidas tiene que apoyar a los países en resolver este problema del mercurio, porque como hace poco hubo problemas de mercurio en atún, ¿no?, pescado en aguas internacionales, eso demuestra que en la cadena alimenticia el mercurio viaja hasta el tope de la cadena alimenticia. Y eso es un problema global que generalmente un país solo no tiene la iniciativa o la motivación de resolverlo mientras los demás siguen contaminando. ¿Cómo voy a invertir como Colombia en no emitir mercurio si los países vecinos lo siguen haciendo? Por eso se necesita un convenio como el convenio de Minamata, donde todos los países dicen, ok, vamos a controlar esta situación, nos comprometemos a A, B, C. Y eso es el convenio de Minamata.
Bueno, pues muy importante lo que recalca Johannes. El problema del mercurio es un asunto global. No solo le compete a Colombia, sino a todos los países. Todos deben comprometerse. Y precisamente hablando de este tema, escuchemos en la siguiente sección la voz de Todd Howland. Él es el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y explica cuáles son los retos, los desafíos que ellos han identificado tiene el municipio del Medio Atrato en el Chocó.
Voces para el análisis.
Esta semana, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se señala al río Atrato como sujeto de derecho, al resolver una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Este fallo, que es de noviembre del año pasado, pero que se conoció hasta ahora, le ordena al gobierno tomar una serie de medidas para proteger al río Atrato y erradicar la minería ilegal de la zona. En ese sentido, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, ha encaminado sus esfuerzos para descontaminarlo y mejorar la calidad de vida de las personas que viven a su alrededor. Todd Howland, representante en Colombia del OACNUD, señala las problemáticas que la agencia ha identificado y las debilidades que tiene el municipio del Medio Atrato Chocó en términos institucionales para el control y vigilancia de la práctica minera.
Esta minería ilegal está reemplazando mucho las prácticas de las comisiones de las comunidades tradicionales, porque hoy en día hay muchos de ellos utilizando mercurio. Y este mercurio, claro, está contaminando el agua y se puede contaminar o perjudicar los derechos de salud. Una otra problemática relacionada al río, este oro en este momento está atrayendo mucha atención de varios grupos ilegales. Y claro que fue un parte de esta área, fue un área de influencia tradicional de la FARC. Entonces van a tener otros grupos entrando, tentando de cooptar este espacio y se puede perjudicar los líderes tradicionales del Consejo Comunitario que viven en esta área. A pesar que la Constitución del 91 es una constitución muy progresista y que se habla de empoderar como los consejos comunitarios afros y los resguardos indígenas como autoridades del Estado, este es más en papel de en realidad. Estas autoridades están haciendo un tipo de ejercicio de poder dentro de su comunidad, pero no está reconocido, no hay dinero que llegue por ellos, entonces son muy solos. En este momento, normalmente, los municipios de Chocó son con muy poco institucionalidad. Institucionalidad que existe tal vez, pero muy poco en la zona de las instituciones civiles que son necesarias, en la zona de salud, educación, oportunidades.
Por otro lado, Howland habla sobre los objetivos y la coyuntura del proyecto de oportunidades de desarrollo rural y empoderamiento de los consejos comunitarios del medio Atrato, que lleva a cabo junto con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI.
La idea es de trabajar, de fortalecer a los consejos comunitarios con su capacidad de decidir su propio futuro y que ellos van a decidir de incluir minería en este futuro. Entonces hay una organización que va a ayudar a crear un tipo de minería más sostenible, más apropiado por el ambiente y que se puede crear un gana-gana en la zona de la situación. Nosotros trabajamos para reforzar la capacidad de autogobernancia, que es importante para evitar que otros grupos entren a este territorio, y lo otro es para crear una sostenibilidad económica de las propias comunidades. Este es uno de los retos que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar antes que otros grupos están cooptando de espacio? Pensamos que este proyecto puede ser un modelo para Chocó y otras partes de país, ¿no? Y de crear nuevas relaciones entre como los consejos comunitarios, los gobiernos locales, departamentales y nacionales, de crear una nueva dinámica donde hay un reconocimiento, ¿no? De la necesidad de la participación de las comunidades en su propio desarrollo, de empoderarlos con los herramientas apropiados para que ellos no estén perjudicando derechos de los otros que viven en el mismo lugar.
Bueno, escuchábamos entonces cómo afecta este tema de la minería el tema de derechos humanos. Precisamente para apoyar al gobierno colombiano en su apuesta por ratificar definitivamente el acuerdo de Minamata, ONUDI y el Centro Nacional de Producción Más Limpia están culminando el proyecto de preparación temprana para el convenio de Minamata sobre mercurio. Hablemos particularmente de qué se trata y qué agencias, contrapartes gubernamentales y organizaciones no gubernamentales hacen parte de esta iniciativa, Melissa.
Yo creo que esto precisamente se conecta con lo que nos decía el señor Johannes ahora. Si no existieran unas acciones internacionales que le permitan a un país como Colombia adherirse a convenios internacionales de tanto impacto ambiental, pues no tendríamos las capacidades para responder de una manera temprana. Y esto es el proyecto del que estamos hablando, de preparación temprana para el convenio de Minamata. Este convenio tiene fondos del JEF y está apoyado directamente por ONUDI, pero también está dirigido o está en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y el Centro Nacional de Producción Más Limpia viene a jugar un papel de operador en el país que tiene, digamos, los conocimientos científicos y técnicos para ir abordando este tema. A través del proceso nosotros hemos identificado que hay 171 entidades que están conectadas con el cumplimiento del convenio de Minamata, y por eso yo diría que tendríamos 171 partes que hacen parte de la preparación temprana del convenio. ¿Cómo participan? Pues entregando información, asistiendo a un tipo de reuniones que nosotros hacemos, enterándose de cómo está funcionando, y cada uno de ellos tiene acciones propias. ¿Esas 171 quiénes son? Bueno, tenemos ministerios como el del trabajo, como el de salud, tenemos agencias como la de licencias ambientales, la Agencia Nacional de Minería, tenemos Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero también tenemos secretarías de salud como la del Chocó y la de Antioquia, también la de Caldas porque tienen relación con asuntos de minería. Tenemos la participación de empresas como Brinza, como Havel, Silvania, que ellos tienen procesos productivos que tienen que ver con mercurio, aunque, bueno, Brinza logró una transformación productiva muy interesante que estábamos viendo en Europa y ellos pudieron hacerlo acá en Colombia con unas membranas que les evita el uso de mercurio, y Havel, Silvania cerró producción. Entonces, podríamos decir que en este momento no tenemos procesos productivos que utilizan mercurio en Colombia. Tenemos la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, que ellos han sido un punto fundamental para nosotros en entender cómo se está comportando la contaminación de mercurio en residuos sólidos, en aguas, en rellenos sanitarios, por ejemplo. Entonces, digamos que todas son partes que tienen interés en el cumplimiento de este convenio.
Muy bien, Melissa, pues como lo hemos hablado durante todo el programa, son muchos los desafíos, los retos que existen en la materia, pero con su respuesta nos queda un poco la sensación de que en Colombia existe la voluntad política, el compromiso para ajustar las políticas públicas y hacerle frente de manera efectiva a la minería ilegal y a su vez al uso indiscriminado del mercurio. Y bueno, hablando de eso, de ajustar las políticas públicas y la normativa, esto se trata de ser el punto de partida para para reducir los impactos del uso de mercurio en minería de oro y platino. Sin embargo, disminuir la dependencia de la minería en regiones rurales bastante vulnerables requiere abordar el problema desde una perspectiva integral. ¿Esto qué quiere decir? Brindar oportunidades económicas alternativas frente a esta forma de sustento para muchas comunidades. Entendemos, Johannes, que ONUDI está desarrollando una propuesta de proyecto en este sentido. Hablemos particularmente de qué se trata el proyecto Oportunidades de Desarrollo Rural y Empoderamiento de los Consejos Comunitarios en el Medio Atrato Chocó. Y además hablemos de qué agencias, contrapartes gubernamentales y organizaciones no gubernamentales hacen parte de esta iniciativa.
Quisiera tal vez empezar con lo que tú dijiste, que se necesita legislación adecuada, y en ese tema creo que Colombia ya ha avanzado bastante. Hay leyes que son incluso más exigentes que la misma Convención de Minamata a nivel nacional, que están tratando de acabar con el problema de mercurio en la minería, especialmente. Sin embargo, el reto es enorme en el terreno mismo. Sabemos que Colombia es un país de muy buenas leyes, pero lo que se necesita también es acompañar a los actores, que son, como tú bien dices, las instituciones locales, los mineros mismos, en cambiar su forma de practicar la minería o dejar la minería y explorar otras alternativas de generar ingresos. Entonces, estamos con este proyecto en el Chocó, que hace una propuesta de ser un proyecto integral en varios aspectos. Integral en no solamente ver el tema de minería como tal, sino también la generación de alternativas, porque sabemos que a la escala que la minería está practicándose ahora y a la escala que está creciendo, esto nunca va a ser sostenible, aunque apliquemos métodos y técnicas de minería limpia. No vamos a poder controlar el proceso de deforestación, de restauración. Entonces, tenemos que también generar alternativas. Por otro lado, necesitamos crear alianzas de los actores, de las instituciones. A veces hemos notado que si queremos trabajar con los mineros están en situaciones muy difíciles de ilegalidad, como habíamos dicho anteriormente, que es una ilegalidad que no necesariamente tiene que ser así. Pero para superar esta situación necesitamos que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente trabaje con nosotros, coordine bien con el Ministerio de Energía y Minas sus actividades y sus estrategias de formalización, y que coordinen ellos con las mismas instituciones a nivel local, que pueden ser las corporaciones autónomas, pero también y especialmente los gobiernos locales y las comunidades, los consejos municipales. Lo que queremos lograr con el proyecto es establecer o comprobar que si todos trabajamos juntos, se puede crear una forma diferente de practicar la minería de pequeña escala de una manera que sea beneficiosa para las comunidades. Nosotros, como ONUDI, venimos trabajando en aspectos técnicos de la minería desde mucho tiempo, ofreciendo a los mineros soluciones que permiten practicar la minería, por ejemplo, sin mercurio o con pequeñas cantidades de mercurio que se recuperan. Pero nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente. Por eso nos hemos unido con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para incorporar en las actividades una visión de mejorar la gobernanza a nivel local. La gobernanza a nivel local permite que se practique la minería solo donde las comunidades están de acuerdo que ahí se practique. Y cuando se practica, que los ingresos contribuyan también al desarrollo de las comunidades. Nuestro socio a nivel de gobierno nacional es el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí el ministro Murillo también personalmente ha sido muy involucrado y apoya mucho esta iniciativa. A nivel local, en el Chocó, estamos colaborando con la Corporación Autónoma del Chocó, CODECHOCÓ, y especialmente también con COCOMASIA, como cabeza de los consejos comunitarios en la zona, y con el municipio de Medio Atrato, principalmente. Y de ahí vamos a tratar de jalar instituciones técnicas con conocimientos técnicos, como, por ejemplo, BioInova, que es una ONG funcionando en el Chocó, que ha acumulado muchos conocimientos sobre productos de la biodiversidad y cómo aprovecharlos.
Pues muy importante esta iniciativa que ustedes están apoyando en Chocó, uno de los departamentos más golpeados por la minería ilegal, por la minería criminal. Y lo que usted habla, hay que propiciar esa coordinación, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Y de eso se trata, de coordinar con las mismas comunidades, con el sector privado, porque muchas veces ellas ejercen este tipo de minería por simple necesidad. Ahora en la crónica los invito a escuchar la voz desde el Consejo Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato Cocomacia.
En su propia voz.
Uno de los principales ejes de impacto que se busca desarrollar mediante el proyecto de oportunidades de desarrollo rural y empoderamiento de los consejos comunitarios del medio Atrato es el fortalecimiento de los gobiernos locales y las capacidades de gestión e interlocución de los consejos comunitarios locales de la región. Para lograr este objetivo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos busca empoderar iniciativas como la que desde hace 35 años ha venido liderando el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia. Florentino Mosquera, miembro directivo del Consejo, explica brevemente los orígenes de la iniciativa.
Cuando nació Cocomacia, podíamos reventarlo a 1981 con las comunidades eclesiales de base, y especialmente también venía lo de la explotación irracional de los recursos naturales por muchas empresas madereras. Cuando se escucha la palabra Cocomacia, se escucha algo que es la vida de nosotros los campesinos.
Durante años recientes, la lucha por la igualdad de género se ha convertido en una prioridad para las organizaciones sociales del Chocó. Tomasa Córdoba Moya, tesorera de Cocomacia, y la representante legal Fanny Rosmira Salas narran su experiencia como lideresas de la organización.
Esa lucha de la equidad de género en su momento fue dura, porque muchas veces en la junta directiva eran solo de hombres. Y en una asamblea que se hizo en la Isla de los Rojas, ahí fue donde ya quedó en los estatutos de Cocomacia, donde hoy estamos compartidos 5 y 5, 5 mujeres y 5 hombres, y la comisión de género que también tenemos ahí en Cocomacia, que está conformada por 8 compañeras.
La mujer ha sido la protagonista desde el primer momento que empezamos el trabajo con lo que llamó comunidad eclesial de base. Porque la mujer es la que más le ha gustado las reuniones. Usted iba a una reunión de esa y si habían 20 mujeres, habían 5 o 6 hombres.
Porque todas estas propuestas se nos hagan realidad y exigir nuestros derechos al gobierno nacional.
En el año 2015, la organización sueca Diaconía entregó a Cocomacia el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos por su incansable labor durante más de 3 décadas. Sin embargo, aún son muchas las preocupaciones de sus integrantes y hay grandes expectativas por parte de los habitantes del Atrato en medio del marco de postconflicto y construcción de paz que se vive actualmente en el país.
Cocomacia, desde que nace, nace por la defensa del territorio, sus recursos naturales y la vida.
Aunque cada persona, cada familia tiene un reconocimiento individual o familiar de lo que ha ocupado históricamente, siempre se ha tenido la cosmovisión de que el territorio, como no hace parte de un bien comercial, sino que hace parte de la vida misma de las comunidades de nuestra gente, entonces desde allí nace el espíritu colectivo del territorio. No es una situación que quita derechos, más bien fundamenta derechos. De lo colectivo a lo individual.
Seguir ejerciendo la gobernabilidad en el territorio y también en la parte social, que no se interrumpa el proceso organizativo que se ha tenido antes de que el conflicto armado se agudizara en nuestro territorio.
Hoy se está hablando que vamos a entrar en una etapa de posconflicto, pero que esa etapa de posconflicto también son muy duras, porque tú sabes de que muchos de los actores armados querrán quedarse en estos territorios, pero estos territorios ya tienen unos dueños, ya tienen una titularidad.
Cocomacia, que viva, viva Cocomacia.
Escuchábamos ya al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, y como nos hablaba ya Johannes, ellos se han convertido en uno de los grandes aliados para UNUDI y también para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el propósito de implementar esta iniciativa. Y antes de empezar a ahondar en las alternativas que a través de este proyecto se están presentando para hacer frente a la problemática de la minería aurífera, hablemos, Johannes, sobre la zona en donde se ha priorizado esta propuesta, el Medio Atrato. ¿Por qué se eligió este municipio y por qué además es una zona tan apetecida para la minería?
Bueno, la zona de Medio Atrato es una zona que se caracteriza por un crecimiento relativamente reciente de la actividad minera. El problema del Atrato como tal, todo lo conocemos, es muy grande. Y vemos que en esta zona de Medio Atrato podemos tener importantes logros. Va a ser muy importante poder comprobar que el proyecto al principio hace una diferencia. Vamos a hacer mediciones de niveles de contaminación antes y después del proyecto para poder demostrar que sí se pueden lograr cambios. Por otro lado, es una zona que ha visto mucho involucramiento de la FARC anteriormente, y sabemos que lo que está actualmente pasando es que donde la FARC se va, deja vacíos que exponen la población a más riesgos, pueden liderar a un crecimiento de la minería aún más descontrolado. Entonces, eso también nos motivó por entrar en esta zona y brindarles apoyo a las poblaciones locales, ¿no?
Muy bien, recordemos que esta zona ha sido afectada por el conflicto armado, principalmente por la guerrilla de las FARC. Y cuando estos grupos armados ilegales salen de las zonas, dejan enormes vacíos. Y esos vacíos deben ser reemplazados por la institucionalidad del Estado. Melissa, ¿qué tipos de minería se han desarrollado históricamente en esta zona y cuál es la tasa de ilegalidad de dichas prácticas allí?
Uno de los últimos informes que presentaba la ONU Drogas y Delito decía que históricamente desde la conquista en el Medio Atrato y en el Chocó en general se realizaba minería artesanal, una minería que iba con la cultura, con las prácticas sociales que ellos realizaban, pero alrededor del 2003 ellos empezaron a notar que todos los cultivos de coca, que era lo que movía la economía ilícita en el Chocó, se empezaron a desplazar hacia otras zonas de Antioquia y de Nariño, y en el Chocó empezó a prevalecer la minería ilícita, en donde se utilizan unas máquinas, unas dragas que genera unos impactos ambientales mucho más fuertes, como lo venía diciendo el señor Johannes. En los asuntos de cifras nosotros no tenemos mucha claridad porque es, digamos, muy difícil las mediciones en el territorio por su topografía. Sin embargo, este mismo informe del que les hablaba nos dice que el 99.2% de la minería que se realiza en el Chocó no tiene títulos mineros. Entonces, de ahí nosotros podríamos hablar de una analogía que se hace con la minería ilícita. Si decimos, bueno, no tienen títulos, posiblemente no están realizando actividades con licenciamiento ambiental y tampoco tienen el acompañamiento de las corporaciones autónomas. Entonces, hablaríamos de una minería ilícita.
Me quedo, Melissa, con lo que usted nos dice, y es que en el Chocó la mayoría de la minería, de la práctica de la minería, no tiene títulos mineros. Entonces es importante llevar a cabo este tipo de proyectos en departamentos como el Chocó. Y para ahondar más en cómo los chocuanos perciben este tipo de problemática, el equipo de Voces Unidas hizo un sondeo con personas de diferentes municipios del departamento del Chocó, preguntándoles sobre cómo consideran que la minería ilegal afecta la calidad de vida de las personas. Y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
La minería es y seguirá siendo el motor económico para el desarrollo del departamento del Chocó. Se debe ser consciente de que es una industria extractiva, trae impactos ambientales. El problema es que no hay control. Si el departamento del Chocó tuviese otras 4 empresas mineras, pero legales, los impactos bajarían y se podría trabajar una minería teniendo en cuenta el desarrollo sostenible.
La problemática de la minería ilegal es un fenómeno que afecta gravemente a la población chocuana, en el entendido que de manera tradicional hemos sido comunidades que viven alrededor de los ríos y que sus actividades productivas y diarias dependen de esos ríos. Entonces la mayoría de la minería que se hace en el departamento del Chocó y que se hace de manera ilegal, se hace una minería fluvial, lo que afecta directamente nuestros ríos.
La minería ilegal, por no tener control y no tener técnica en su desarrollo, no hace control ambiental. La calidad de las aguas es bastante mala. Hay contaminación mercurial, procesos de deterioro del bosque, de pérdida de suelo. Entonces eso limita mucho en la comunidad porque se sabe que la minería se hace sobre un recurso no renovable.
La minería ilegal hunde sus raíces profundas en un arraigo tradicional y cultural, toda vez que afecta psicológica y sociológicamente a nuestras comunidades. Podríamos decir que la minería ilegal es como un callejón sin salidas para el departamento del Chocó, que termina por ser la crónica de una muerte anunciada.
Johannes, ya escuchábamos entonces lo que nos cuentan los entrevistados acerca de cómo se afecta la calidad de vida de las personas, pero ¿de qué manera en especial se ha visto históricamente afectado el tejido social y los procesos organizativos de la región por esta minería ilegal?
La minería ilegal está muy vinculado también con la minería criminal. Y especialmente en el Chocó hemos visto que hay un vínculo como muy estrecho entre la minería ilegal y la influencia de grupos armados, de bandas criminales, que han operado durante muchos años en la zona y han llevado a violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las comunidades de la población local, a través de diferentes mecanismos y situaciones. Y eso ha llevado, obviamente, a desplazamientos forzados, a reclutamiento de menores, amenazas, extorsiones. Y todos estos son aspectos que lleva a rupturas de los tejidos sociales, familiares, de que funcionen realmente también las instituciones a nivel local. Y esta misma gobernanza que mencionamos, que queremos abarcar con nuestro proyecto.
Bueno, ya teniendo un poco más claro cuál es el panorama, la situación en el medio atrato en el departamento del Chocó, sabemos que el proyecto de oportunidades de desarrollo rural y empoderamiento de los consejos comunitarios del medio atrato plantea como solución en particular tres líneas de acción. ¿Cuáles son estas y por qué fueron priorizadas, Johannes?
Bueno, la primera línea de acción está en practicar la minería de manera sostenible. Hay muchos conocimientos, hay muchas buenas prácticas que no han llegado hasta el Chocó. Lo que queremos hacer es, en esta línea, enseñar a los mineros a practicar la minería de una manera responsable. Y esto puede llegar hasta procesos de certificación de oro sostenible. UNUDI a nivel mundial tiene convenios con algunas refinerías para entrar en una cooperación de tal manera que si UNUDI puede demostrar que tal grupo de mineros produce de manera sostenible, ellos van a comprar ese oro con una prima de por lo menos 10% más por el precio del oro. Esto puede ser un incentivo que permite que, por ejemplo, pequeños mineros entran a un proceso más empresarial de planificación. Existen equipos simples, no tan caros, que si se unen un par de mineros, perfectamente lo podrían comprar y que dan un alto rendimiento para las actividades de oro. Entonces, son temas que hemos estudiado en la zona, en el Chocó, y sabemos que son económicamente viables y que funcionan de manera limpia. Entonces, eso es uno de los temas. La segunda línea es, como había mencionado antes, es eso de incentivar la producción de productos alternativos, porque actualmente en el Chocó vemos que las actividades que no son minería tienden a ser actividades de subsistencia. Nosotros a nivel nacional, como UNUDI, tenemos un programa para cosméticos donde ya estamos tratando de unir las empresas cosméticas de Colombia con productores locales de ingredientes naturales, ¿no? A nivel mundial, tú puedes ver que la industria cosmética es una industria que crece mucho y que ofrece muchas posibilidades para países como Colombia. Pero dentro de este crecimiento, el motor es el ingrediente natural. Ahí es donde crece la industria cosmética. Y Colombia está asentado en un tesoro de la biodiversidad. Y nosotros con este proyecto queremos hacer una contribución muy concreta para que en el Chocó se pueda aprovechar y sacar este tesoro prácticamente, ¿no? Y eso es la segunda línea de productos alternativos que nos permite también controlar la expansión descontrolada de la actividad minera. Y el tercer componente es lo de la gobernanza y gobernabilidad. Es decir, que las comunidades dejen de sentirse sola, sino que tengan realmente un apoyo efectivo por parte de las autoridades nacionales, por parte de la cooperación internacional, que pueden acceder a los recursos técnicos de conocimiento que mencioné antes sobre diferentes protocolos que se tienen que usar para el cultivo de un ingrediente natural para que después pueda entrar a un producto para el mercado estadounidense, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene que ser un proceso que es propiedad de la comunidad y no de algunos pocos y mucho menos de grupos criminales y bandas criminales. Entonces, este componente de gobernanza es la tercera línea de acción.
Bien, pues para recoger un poco estas tres líneas de acción, hablan de hacer una práctica de minería sostenible, que sea verde, responsable con el medio ambiente. También habla de realizar un desarrollo industrial alternativo que potencie esos recursos que tienen los territorios y, por último, temas de gobernabilidad, potenciar los procesos organizativos de las comunidades que sean ellos mismos los que propicien su cambio y su propio desarrollo. A propósito de esto, en La Voz Experta quiero invitarlos a escuchar La Voz desde Tierra Digna, organización que vela por los derechos colectivos del Chocó.
La Voz Experta.
En el año 2016, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna realizó una investigación titulada La minería en Chocó en clave de derechos, con los objetivos de explorar a profundidad el impacto de la minería a gran escala en territorios como el Medio Atrato, así como plantear alternativas para la sostenibilidad económica de la región y una propuesta de política pública con enfoque de derechos humanos. Jimena González, abogada de la organización, explica en detalle los resultados obtenidos durante el estudio.
Deben saber que la minería ha sido una actividad ancestral para los pueblos indígenas y afrocolombianos. Partimos de ahí y también hicimos un recuento histórico de esas actividades mineras. Luego lo que hicimos fue un análisis de cómo desde más o menos 1998 en adelante, en asocio con todas las prácticas del conflicto armado, llega al departamento del Chocó otro tipo de minería, una minería de aluvión que se realiza principalmente sobre los lechos de los ríos y que utiliza máquinas de extracción como retroexcavadoras y dragas de succión para hacer la actividad minera. Y nos dimos cuenta que además de que hay máquinas explotando, hay muchos intereses y derechos mineros que se le han dado a grandes compañías en ese territorio. Lo complejo del asunto es que es una actividad que se ha consolidado como la principal actividad económica en el departamento. Y en términos de afectaciones a derechos hemos visto consecuencias críticas en materia de ambiente, calidad de agua, afectaciones y riesgos graves en salud para la población, afectación del territorio. Estas son comunidades étnicas, así que para ellos el territorio es la base de la vida y de la supervivencia y se está degradando muchísimo.
Sin duda, una de las consecuencias más graves de la actividad minera ha sido el impacto ambiental de agentes nocivos como el mercurio. Jimena relata el devastador efecto de este tipo de sustancias en los ecosistemas chocoanos.
La mayor fuente de contaminación del mercurio no es depositarlo o desecharlo en el agua, sino que hemos visto que la mayor peligrosidad del mercurio es que este mercurio se quema y el mercurio entonces sube a la atmósfera y genera lluvias ácidas. Es decir, en el lugar en el que más llueve en el mundo, la atmósfera no se encuentra en buenas condiciones, está contaminada, lo que hace que la lluvia que se precipita sea un agua que no está en calidades óptimas para consumo.
como solución en términos de alternativas productivas tiene que apuntar a la diversificación de la actividad minera. Debemos generar procesos de ordenación del territorio que permitan decir, bueno, en esta zona vamos a intentar hacer minería de una mejor forma, que no utilice mercurio, vamos a intentar otro tipo de prácticas, pero también hay que pensar en que no todo debe ser formalizar la minería, sino que debemos volver a buscar otras alternativas productivas como el turismo comunitario, declarar zonas de bosques en donde pueda existir pago por servicios ambientales. Necesitamos también que las comunidades puedan tener la posibilidad de proyectos agroproductivos. Este es el territorio con mayor biodiversidad biológica después de la Amazonía en el mundo. Entonces creo que la creatividad debe salir a relucir para buscar soluciones en términos productivos para estos territorios, y hay muchas, muchas maneras que podemos emprender, siempre en concertación con la población, siempre tomando en cuenta a la gente.
Esa era la voz de Jimena González, hablándonos desde la organización Tierra Digna y mostrándonos cuál es esa situación que viven los chocuanos por cuenta de la minería ilegal. Y yo quisiera saber, bueno, este proyecto está buscando resolver muchas de esas problemáticas, pero ¿qué estrategias se utilizarán a la hora de monitorear y evaluar los resultados que está teniendo este proyecto, esta iniciativa?
Claro, mira, yo les cuento un poco. El espíritu de este proyecto tiene una visión a largo plazo, y es que nosotros creemos que después de terminado el periodo de implementación y terminemos y evaluemos el proyecto, nosotros queremos que 3 años después que nosotros regresemos veamos que las cosas se lograron implementar y continúan sucediendo, ¿sí? Que se hizo sostenible, que la comunidad logró empoderarse, que ellos siguieron adelante. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es que nosotros hemos pensado en el monitoreo y la evaluación para lograr que eso se cumpla. Esas alertas tempranas que nos van a decir, mire, la comunidad realmente no tiene intenciones de trabajar en esas alternativas, ellos prefieren trabajar en estos asuntos, o la comunidad realmente no está logrando formalizar sus actividades mineras porque tenemos ciertos asuntos de conflictos armados o tenemos conflictos internos del gobierno que ellos tienen, porque estas comunidades afro tienen un gobierno interno, ¿no? Entonces ellos cuentan con sus propios consejos comunitarios, con consejos locales que son los que les dan esa vía libre para el manejo sostenible de su territorio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a medir nosotros? Para generar esas alternativas económicas de las que estábamos hablando, nosotros vamos a medirlos a través de la capacidad que vamos a dejar instalada en generación de energía eléctrica, pero también en generación de agua potable necesaria para que ellos puedan activar su negocio, su nueva forma de economía. Si nosotros vamos a hablar de los asuntos mineros, ¿cómo lo vamos a medir? Pues vamos a hablar de formalización de la actividad minera, pero también formalización del trabajo que realizan esos mineros para que puedan tener acceso a salud, a riesgos laborales, acceso, no sé, a una pensión o por lo menos a la continuidad en el sistema. También vamos a medir en los asuntos de minería la participación de la mujer, porque nosotros hemos encontrado que la estabilización de una economía en ciertas comunidades y culturas provienen de la mujer, ¿no? De esa capacidad que ella tiene para darle orden, para darle dirección, para proteger, para cuidar el negocio. Y si vamos a hablar del tema de gobernanza, pues queremos saber qué tanto están participando en este momento y en el futuro, cuánta participación van a tener y el conocimiento necesario. Sí, porque una cosa es participar y decir, bueno, sí, no, nosotros vamos a votar y la votación, 10 dijeron que sí, 9 dijeron que no, entonces ganaron 10. Hay un punto donde nosotros creemos que la gobernanza, acompañada por ONU Derechos Humanos, es que ellos encuentren un consenso para tomar decisiones. Entonces, el proyecto tiene ese hito o ese acompañamiento.
Pues bien, formalizar el empleo, lograr la participación de la mujer, lograr que las comunidades tengan un poder de participación en estos procesos, esos indicadores van a servir, Mónica, para medir los índices del impacto de este proyecto. Ahora quiero dejarlos con las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El principal responsable de la caída de los precios el mes pasado es el azúcar, que bajó un 9,1%. En total, los alimentos se abarataron un 1,8% respecto a marzo, aunque aún así son un 10% más caros si lo comparamos con abril de 2016. El índice mensual de la FAO señala que la caída del azúcar se debe a una debilidad de la demanda mundial de ese producto que afectó al gran volumen de exportaciones de Brasil. Por otra parte, el precio del aceite vegetal descendió un 3,9% ante la disminución de la demanda de aceite de palma y las expectativas de cosechas abundantes de soja en Norte y Sudamérica. El indicador de la FAO también muestra una bajada de los precios de los cereales y los lácteos y una subida de la carne, cuya demanda sigue aumentando en China y en la Unión Europea. Este índice mide la variación mensual de los precios en el mercado internacional e incluye la media ponderada de los precios de 5 grupos principales de alimentos básicos. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York.
La situación de grave estrés que padecen 75.000 refugiados en Grecia y algunos países de Europa del Este al no poder acceder a la reunificación familiar a la que tienen derecho preocupa al Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Entre los afectados hay que incluir a unos 24.600 menores. La situación es particularmente complicada para las madres solteras y los niños que esperan la reunión con familiares que viven en otros países de la Unión Europea al desconocer cuándo se producirá. UNICEF destacó que tras el cierre fronterizo europeo del año pasado y el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Turquía para la devolución de migrantes irregulares a este país, estas personas han quedado retenidas en los países de tránsito desde donde deben solicitar la reunificación familiar. La directora regional de UNICEF, Afshan Khan, destacó la lentitud e incertidumbre de dicho proceso, que puede tomar entre 10 meses y 2 años, situación que puede llegar a causar sufrimiento emocional y ansiedad. El Fondo de la ONU indicó que supervisa en Grecia la salud mental y la depresión entre las madres y los niños que esperan reunirse con sus familiares. En 2016, más de 100.000 niños llegaron a Grecia, Italia, Bulgaria y España, de los que 33.800 fueron menores no acompañados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Muchas gracias Dagoberto y Johannes y Melissa por su participación en este programa. Yo quisiera concluir que efectivamente la minería ilegal genera graves impactos sobre nuestros ríos, sobre el medio ambiente, además quebranta el tejido social de una comunidad. Sin embargo, también ha sido por años, sobre todo la minería artesanal, un medio de subsistencia para muchos. Y por ende, aunque no hay discusión con que esta práctica debe eliminarse por completo o por lo menos hacerla más responsable, es necesario llegar a las comunidades con alternativas sostenibles, empoderarlas para que ellas mismas sean las gestoras del cambio.
Claro, Mónica, y como lo dijeron nuestros invitados y usted lo reitera, la problemática de la minería nos concierne a todos. Hay que denunciar la ilegalidad, las malas prácticas, pero también apoyar la minería artesanal, su legalización, pues hay muchas familias que dependen de esta actividad y lo han hecho desde mucho tiempo atrás. Terminamos por hoy Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Johannes Dovinger, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en Colombia, y Melissa Correa, coordinadora de proyectos de Minamata. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde además que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olviden que la próxima semana tenemos una nueva cita. Les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.